va, levántate y anda.
Radio República les presenta una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.
Muy buenas noches, de nuevo con ustedes el programa del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y el Partido Revolucionario, el Partido Democrático 30 de Noviembre, Fran País, dentro de Cuba. Estamos con ustedes una vez más aquí a través de Radio República, tratando en lo posible de derribar muchas de estas barreras que ha establecido la dictadura cubana entre los cubanos que están allá por fuerza y los que se han ido más por fuerza todavía. Hoy tenemos con nosotros al de Eduardo Pérez, oficial, exoficial del Ejército Rebelde, que estuvo precisamente operando en las vías, en la columna 8, y que después de ocupar varios cargos dentro del proceso, al ver el camino que tomaba la revolución por la que tanto se había luchado y habían muerto muchos jóvenes, se desviaba hacia un comunismo personalizado y la traición a todos los postulados que se habían seguido. Pues nada, le damos la entrada a Eduardo Pérez.
Buenas noches. En primer lugar, no soy conocedor a fondo del problema obrero porque nunca trabajé directamente con federaciones, con sindicatos o algo de eso. Estuve en el Ejército Rebelde y después de eso pasé a funciones dentro del gobierno revolucionario que no eran administrativas más bien. Hace unos días recibimos la noticia de la muerte de Julio Padrón. Julio Padrón era uno de los últimos dirigentes de las federaciones obreras que tomaron el poder en 1959, que perteneció al movimiento 30 de Noviembre. Cuando recibimos la noticia de la muerte de Padrón y teníamos el compromiso de venir aquí a este programa, se nos ocurrió la idea de dar un repaso hasta donde conocemos, porque en primer lugar, cuando fuimos a buscar en las redes que existen actualmente el historial de el movimiento obrero en 1959, en 1960, que fueron las épocas álgidas de el enfrentamiento inicial entre la revolución y los que llegamos a oponernos a ella, nos encontramos con una cosa lógica, si se quiere, porque, como se ha dicho siempre, la historia la escriben los vencedores. Y la historia que encontré en las redes no hablaba prácticamente nada de lo que era el movimiento obrero en Cuba de 1959 a 1961. Hablan del inicio allá por los años 20 de el movimiento obrero en Cuba, la fundación y desarrollo de la CNOC, Confederación Nacional Obrera Cubana. Te hablan de eso, llevan eso hasta 1959. Ahí se pierde la historia y reaparece el movimiento obrero cubano en 1961, con un congreso que se efectuó y ahí se nombraron distintos dirigentes y demás. Nosotros, abusando de la memoria que ya no es muy de confiar por la edad. Recordamos que cuando se funda el movimiento 30 de noviembre Fran País, sale fundamentalmente del movimiento obrero, de grupos estudiantiles, de grupos del ejército rebelde, de gente de la acción clandestina y demás. El movimiento obrero en aquellos tiempos, estamos hablando de 1959, lo encabeza como secretario general revolucionario. Hasta ese momento no ha habido elecciones. O sea, sale el gobierno anterior y al tomar el poder la revolución, los revolucionarios, los que habían hecho la revolución, toman las distintas posiciones. Ahí es donde David Salvador Manso pasa a ser secretario general de la CTC revolucionaria. Pasa el tiempo, pasa el año 59 con todos los vaivenes de aquella época que se vivió bien rápido, y llega el año 1960, donde se crea un congreso al que se le llamó el Congreso de los Melones. Eso sería largo de explicar, pero bueno, se le dijo Congreso de los Melones porque se decía que era rojo por dentro, que era verde por fuera. Verde era la revolución, Las Palmas, Cuba, era verde por fuera, pero que por dentro era rojo. Después de ese congreso, ya prácticamente hay un enfrentamiento entre el movimiento obrero, que como en todos los casos, como es en el caso de Venezuela, como es en el caso de Bolivia, como es en el caso de Nicaragua, en todos los lugares donde, o en la mayoría de los lugares donde el marxismo, el socialismo del siglo XXI, como se quiera llamar, el Foro de Sao Paulo, toman el poder, lo primero que van es a desmontar las organizaciones que existen, las que le han dado vida al país durante años y mal o bien lo han encauzado. Una de las metas aparentes del proceso revolucionario fue ir desmontando las organizaciones, y el primer punto en que se trató de desmontar, o se desmontó, porque se hizo efectivo, fue el movimiento obrero. Igual ocurrió con el movimiento estudiantil y con todas las instituciones del país. Después de ese congreso, ya llegaron a la conclusión los dirigentes obreros de que era necesario enfrentarse al régimen para evitar que llevara el país hacia el comunismo. A partir de ahí empiezan reuniones, coordinan entre ellos y se crea el movimiento revolucionario 30 de noviembre Fran País, que lo conforman 28 de las 32 federaciones que existían en aquel momento. Recuerdo, abusando, como le dije, de la memoria, de una serie de secretarios generales que pasaron a formar parte del movimiento revolucionario 30 de noviembre y se enfrentaron al gobierno, como el caso de Luis Moreno, que era el secretario general de la Federación Tabacalera, Pedro Forcade, que era el secretario general de la Química Industrial, Gabriel Hernández Custodio, que era el secretario general de la Federación de la Medicina, Ángel Fernández Macho, que era el secretario general marítimo, Gilberto Montenegro, que era el secretario general de Artes Gráficas, Joaquín García, que era el secretario general de la Madera, Pedro Aponte, que era el secretario general de Cantoneros y Papeleros, Javier González, que era el secretario general de los Licoreros, Diego Fontela, que era el secretario general de los Cinematográficos, Roberto Simeón, que era el secretario general del Petróleo, Armando Romero, que era el secretario general de la Construcción, Julio Padrón, que era el secretario general gastronómico, Mario Fontela, que era el secretario general agrícola,
Aldo Cabrera, que era el secretario general de la FORA. Perdonen que haya abusado de ustedes con este grupo de nombres, pero bueno, y así hasta llegar a 28. Los otros nombres no los tengo en la mente. No participaron de aquel esfuerzo Aguilera, que era el secretario general de la Federación Bancaria, y Conrado Becker, que era el secretario general de la Federación Azucarera, y otros dos representantes de otras federaciones que no recuerdo quiénes eran. Así se inicia el movimiento 30 de noviembre. Así se inicia la lucha de los obreros por rescatar sus derechos de manos de los que se suponía que era la clase obrera en el poder. Muchos de ellos sufrieron largos años de prisión. Ya la mayoría de ellos han desaparecido. Y se nos ocurrió a nosotros hablar de esto en recordación de aquellos que en su momento dieron el paso para tratar de enfrentarse al gobierno, o para tratar, no, para enfrentarse realmente al gobierno revolucionario. Todos estos secretarios generales, todos los que formaron el movimiento a través de los sindicatos, de toda la cadena esta obrera, eran elementos revolucionarios, eran elementos que habían participado del proceso contra el gobierno anterior en mayor o menor medida, y tuvieron la visión de dar el paso en el momento oportuno. Todos esos junto con nosotros fueron traicionados por el cambio que dio, en este caso, el que manejaba la revolución y que utilizó en ese congreso que ahorita les mencioné, de los melones, utilizó todo su poder que realmente tenía en aquel momento, todo el apoyo que le daba el pueblo cubano, y lo utilizó para empezar a desmembrar el movimiento obrero.
Bueno, Jorge, efectivamente, bueno, yo le digo Jorge porque nos conocemos desde el clandestinaje. Él se llama Eduardo Pérez, pero el nombre de guerra era Jorge, y tantos años tratándonos así, me cuesta trabajo identificarme ahora con el nombre real. Tuvimos la suerte, si se le puede llamar suerte, a estar preso, pero de conocer y convivir con muchos de esos dirigentes obreros que fueron dirigentes nacionales, porque en Cuba todo estaba agrupado en 32 federaciones. Y toda esa, ya todo lo que fuera sindicatos estaban en una de esas 32 federaciones. Quiere decir que era el movimiento obrero total dentro de Cuba. Como tú has mentado, fueron 28
federaciones
de los dirigentes de esas federaciones que, unidos al que había sido secretario general, fueron fundadores del movimiento 30 de noviembre, que fue como lo que asumió precisamente continuar con lo que eran las ideas de Frank País, lo que fue la revolución planteada con Frank País, como se deduce de sus documentos, de la última carta que manda Fidel, que hemos leído aquí precisamente en estos programas, y de que su proyección revolucionaria democrática, donde se planteaba precisamente la vuelta a la institucionalidad de Cuba, el establecimiento de la Constitución del 40 y todos los derechos civiles que la acompañaban. Ellos se encargaron precisamente de continuar esa proyección de Frank, por eso surge el movimiento con el nombre de 30 de noviembre, porque fue el hecho que produjo Frank en Santiago de Cuba, con todos los jóvenes que lo siguieron, en la que no intervino para nada precisamente la figura de los Castro. Esa es la razón fundamental de... Y conocimos en la prisión a muchos de estos dirigentes, que sí se le puede decir así porque lo demostraron después durante su sacrificio en la prisión y durante su el concepto que mostraron de siempre en defensa de los que en este caso ya no eran sindicatos obreros, pero sí de los miembros del movimiento y de los miembros de lo que allí estaban siempre postulando las verdaderas ideas de lo que fue el proceso revolucionario.
No, y tú decías hace un momento sobre el 30 de noviembre y Frank y Fidel y demás, hay que siempre referirse al origen de las cosas. Y Fidel triunfó en una sola cosa, que era lo que aspiraba, tomar el poder total. Pero él había fracasado en casi todos los intentos que había hecho, porque se metió en el problema de Confite cuando la época anterior, Prío creo que era, algo así, y aquello, él no tenía dirigencia allí, pero bueno, aquello fracasó. El asalto al Moncada fue un fracaso total. Después, en la expedición del Granma fue un fracaso total. Entonces, por ciertas razones que no era o no fue él el que las manejó, ellos salieron adelante. Sin embargo, Frank, más joven, sin experiencia militar, sin ningún tipo de experiencia de estas luchas violentas, cuando organizó el 30 de noviembre de 1956, fue el primer éxito de la revolución armada contra el gobierno de Batista. El 30 de noviembre fue un éxito. Se tomó Santiago durante, creo que eran 2 días, se tomó la oficina o el cuartel de la Guardia Marítima, se quemó la estación de policía, no pudo salir el ejército o no quiso, no sé cuál de las dos cosas apuntar, del Moncada, y estuvo el nombre de Santiago de Cuba en boca de los cubanos durante un par de días, y la tensión en Cuba fue grande. Fue victorioso el hecho que organizó y dirigió Frank en Santiago de Cuba. Sin embargo, los hechos en los que organizó y dirigió Fidel fueron un total fracaso.
Añadiéndole a eso, nosotros tenemos compañeros que todavía están vivos y quizás algún día vengan aquí al programa. Tienen muchos problemas personales. Que estuvieron, eran de los guajiros que se alzaron el 30 de noviembre del año 56, precisamente en esa orientación de Frank de producir hechos. Y fueron los guajiros que recogieron a los que sobrevivieron a la catástrofe de desembarco del Granma. Y los 12 o 13 o 14, aunque no fueron 12, como en realidad trataron de postular para hacerlo parecer a la cosa religiosa de los 12 discípulos, los 13 o 14 o 15, no fueron una verdadera guerrilla. Eran gente más o menos buscando la manera de sobrevivir, hasta que no llegó, mandado por Frank de Santiago de Cuba, 50, alrededor de 50 miembros que habían formado parte precisamente ya algunos de la toma de Santiago cuando el 30 de noviembre.
No, el capitán Sotú.
Con el capitán Sotú al frente, que fueron los que fueron armados, es cuando de verdad se puede considerar que ya existió una guerrilla en la Sierra Maestra, que fue el envío de Frank del capitán Sotú con alrededor de 50 hombres. O sea, sé que verdaderamente, como recalcó aquí el hermano Eduardo, la historia de, bueno, y ya para cerrar, pues fue la historia del fracaso que llevó a Cuba a lo que es hoy en día, una juventud que solamente aspira a irse del país y un país que está destrozado en todos los órdenes, económico, social, político. Así que es el último fracaso que se puede anotar.
En próximos programas hablaremos de la situación actual de la farsa constitucional que se está llevando a cabo en Cuba y de algunos otros temas de la actualidad. Hay mucho de qué hablar, pero nosotros más que otra cosa tenemos historia vivida y por eso muchas veces venimos y en lugar de dedicarnos a la actualidad nos dedicamos a contar algo de la historia. Y esa historia que, como le dije, escribieron los vencedores.
Bueno, pues nada, con ustedes hemos estado una noche más tratando de siempre de, como dijo ahora mismo Eduardo, de llevar la verdadera historia, los hechos como ocurrieron, a una juventud que nació y que se crió oyendo exclusivamente lo que quisieron decirle, sin permitirles leer, sin permitirles oír la radio extranjera, sin permitirles ampliar su horizonte de conocimiento, que es de donde sale a formarse la verdadera opinión, la verdadero criterio de una persona, en la amplitud de conocimiento que pueda tener. Así que una noche más hemos estado con ustedes y volveremos gracias a Radio República y al Directorio Revolucionario, que nosotros formamos parte de la Asamblea de la Resistencia, que son alrededor de 20 y tantas organizaciones que formamos unidos la acción con lo que podamos llevar a Cuba a la independencia total, a la libertad. Muy buenas noches.
Cuba, levántate y anda.
Radio República les ha presentado una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.